En la cadena SER, Hora 25, con Aymar Bretos.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena.
Faltan unos minutos para llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Concepción Saavedra, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Concepción Saavedra es consejera asturiana de salud.
Sí.
Y es médica.
Médica.
Y esta es su primera entrevista tras haber estado de baja por un cáncer de mama.
Sí.
¿Cómo está?
Pues mira, un compañero tuyo el otro día me dijo, es que se te ve muy bien, Conchita, se te ve feliz. Y es verdad, estoy feliz de volver, estoy feliz de volver a trabajar, de estar ocupada, de que mi mente está en otras cosas. Después del shock del diagnóstico, de que te digan tienes un cáncer, ¿no? Después la incertidumbre de todo el tratamiento y la vuelta para mí ha sido eso, ha sido pues volver a una normalidad, ¿no? Con una perspectiva diferente, relativizando mucho más las cosas, quizá con una velocidad un poco más lenta, pero bueno, sí, me han puesto delante la importancia que tiene el sistema sanitario. Además, me ha confirmado más, yo que soy una defensora del sistema sanitario público, creo que me lo ha confirmado completamente.
O sea, usted pasa a ese grupo amplio de personas a las que la sanidad pública le ha salvado la vida,
¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? En principio fue un diagnóstico por un cribado, es una oportunidad que tenemos dentro de los servicios de salud, que es que nos llamen desde el servicio de salud y te digan, mira, vamos a hacerte una prueba para ver si tienes un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de cuello uterino, ¿no? Y es algo a lo que tenemos que acudir. Mira, voy a aprovechar para decirle a la gente que tiene que acudir cuando reciba esa carta, porque hacer una detección precoz permite que tú después del tratamiento sea menos complejo y tengas un mejor pronóstico y una mejor supervivencia. Entonces no hay que tener miedo y hay que acudir cuando te llama el servicio de salud.
¿Cómo fue el momento en el que le comunicaron que tenía cáncer?
Bueno, yo soy médico, como dices. Entonces, bueno, ya cuando empezaron, yo fui a hacer una mamografía de control de un cribado y ya me llamaron para hacer una ecografía. No me sorprendió porque lo suelen hacer conmigo como porque soy una mujer con una mastopatía, ya sea con una patología previa. Y entonces ya, cuando ya me volvieron a llamar para hacer más pruebas, pues ya empiezas a sospechar que ocurre algo más, pero no esperas la palabra cáncer, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, lo vas sospechando, aunque esperas que no sea así, que sea algo, bueno, que al final se pueda arreglar de otra manera. Y el momento, pues, es un shock, aunque seas un profesional sanitario, o sea, te corta la vida. En ese momento te para, ¿no? Te para y te dice, y te hace ver que la vida, pues, bueno, hay que vivirla, ¿no? Que es muy corta que en cualquier momento te llevas un susto, ¿no?
Usted ahora, para quien no nos esté viendo, está con un pañuelo en la cabeza y hasta donde nos quiera contar, pero ¿tiene que seguir tratándose? ¿Está bien ya?
No, yo hice el tratamiento quirúrgico, luego hice la quimio y ya estando con radio yo me incorporé. O sea, yo sí es verdad que la quimio fue dura porque, bueno, cada uno la vive a su manera, siempre cada uno cuenta su experiencia, pero bueno, sí tengo que decir que es bastante dura. Y cuando llegué a la radioterapia, la verdad que me encontré bien, o sea, me avisaron también de que podía tener cansancio, pero bueno, yo lo llevé bastante bien y ya decidí incorporarme.
¿Cómo es la consejera de salud como paciente? O sea, si yo ahora hablara con su oncóloga o con su oncólogo, ¿qué me dirían?
Si hablas con el oncólogo, si hablas en mi casa, me van a decir que es terrible, ¿no? Si hablas en mi casa. Si hablas aquí, yo creo que soy, bueno, bastante... Yo me dejo llevar, o sea, yo dejo de ser médico en ese momento para ser paciente y hago lo que me dicen, lo que me dicen. Además, confío plenamente en ellos. Yo, que, bueno, aprovecho para agradecer a todos esos profesionales que me acompañaron durante todo este proceso y que son magníficos, ¿no? Desde la limpiadora que estaba en la planta y que me daba conversación todas las mañanas, hasta los oncólogos, los cirujanos, o sea, todos han sido magníficos.
¿Sabe usted que hay ahora una serie de Netflix en la que la presidenta autonómica tiene cáncer, la tratan, pero claro, es una presidenta autonómica de derechas que quiere desmantelar la sanidad pública? No es el caso.
No es el caso. Yo siempre, si se me conoce, siempre he sido una gran defensora de la sanidad pública.
¿Qué ha aprendido de la sanidad pública desde la perspectiva de paciente oncológica? Estas semanas, ¿qué ha aprendido que no supiera antes de la sanidad pública?
A ver, he aprendido a valorarla más que antes, a pesar de ser médico y gestora, a valorar lo que tenemos, la importancia de lo que tenemos y que hay que cuidarlo. He aprendido también que nos falta, o sea, es muy buena sanidad desde mi punto de vista, pero tiene también, bueno, posibilidades de mejora, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, yo creo que es la comunicación. A veces llegamos mal a los pacientes. Es importante contar, pues, lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y pararse un poco. Estamos mejorando, ¿no?, con las enfermeras gestoras de caso, que a mí me sorprendió que una vez que hablas con el cirujano te coge aparte y te dice: ¿qué te ha dicho la cirujana? ¿Te has enterado bien? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Porque claro, tú en ese momento, cuando te das información, como decíamos antes, de que tienes un cáncer,
está en shock, claro.
Te enteras de la mitad, a partir de ahí te enteras de la mitad de lo que te está contando. Entonces, bueno, que haya alguien que luego te llame y te aclare y la tengas ahí por si necesitas algo, yo creo que es fundamental. Pero nos falta todavía camino en la comunicación. Nos falta probablemente camino en la autonomía, que lo tenemos, la autonomía del paciente. O sea, el paciente tiene que tener un espacio, por supuesto, en la decisión en relación a su proceso asistencial, pero también dentro de lo que son las decisiones de gestión sanitaria. Y luego hay que seguir avanzando en la accesibilidad y en la equidad, yo creo, ¿no? Eso no, nunca podemos perderlo de vista.
Estamos ahora mismo en el UCA, el Hospital Universitario Central de Asturias, cumple 10 años. ¿Qué supone para Asturias este hospital?
Pues mira, este hospital, el otro día, en la inauguración de este aniversario, el presidente Adrián Barbón decía que era un reflejo, ¿no?, de lo mejor de Asturias, y yo creo que sí, ¿no? Desde el principio, desde el diseño, desde el plan funcional, donde participaron muchos profesionales en ese plan funcional y se buscaron además hospitales en Europa, se fueron a ver hospitales en Europa de los más avanzados, ¿no?, para ya hacer un hospital de futuro. Después, imagínate, fueron cuatro hospitales que se juntaron en uno. O sea, los principios fueron muy difíciles. Cuatro hospitales en uno, un hospital que era sin papel, con una tecnología súper avanzada y además con un traslado en 2 o 3 días. O sea, fue todo muy rápido. Pero ahora mismo yo creo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Orgullosos del Hospital Universitario Central de Asturias, y significa el hospital de referencia. O sea, aquí tenemos la tecnología más avanzada, puntera. En este hospital es un hospital de futuro donde hay investigación, innovación. Aquí al lado, o sea, en el mismo UCA, está el Instituto de Investigación Sanitaria Principal, la Fundación de Investigación. Están comunicados a través de pasillos, ¿no? Y por lo tanto se puede también hablar de innovación a la cabecera del paciente, ¿no? En mi día a día, como trabajo asistencial, puedo pensar en cómo puedo mejorar al paciente. ¿Qué puedo hacer para innovar y que pueda mejorarlo, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, pues algo que tiene muy importante el Hospital Universitario Central de Asturias es que vamos hacia el futuro, ¿no? Estamos hablando de que estamos ya trabajando en terapias personalizadas o incluso en la inteligencia artificial, ¿no? Que es algo que abre un camino ahí de futuro importante.
Decíamos a las 8, al iniciar el programa, que hemos venido a hablar de sanidad a la comunidad que mayor cantidad de dinero presupuesta para materia sanitaria por habitante, que es Asturias. Me ha llamado mucho la atención que aquí la sanidad privada no tiene mucha penetración. En
no,
Asturias.
No la tiene.
Está vinculada una cosa con la otra.
Probablemente está vinculado con el compromiso de muchos años con la sanidad pública. Los diferentes gobiernos han pasado y siempre ha habido esa inversión de ser la comunidad con más inversión en salud por habitante. No es algo nuevo, o sea, durante muchos años estamos en ese ranking allá arriba, ¿no? Con el País Vasco, con Navarra. Y esa inversión significa un compromiso. Significa que en un territorio de 1 millón de habitantes hay 9 hospitales 100% públicos y más de 200 dispositivos de atención primaria entre centros de salud, consultorios periféricos, consultorios locales. O sea, tenemos un sistema sanitario muy robusto.
¿Hasta qué punto ustedes están obligados a hacer esa inversión pública grande en sanidad porque tienen una población muy envejecida, mucho más que otras comunidades?
Bueno, claramente. O sea, a nosotros nos marca la diferencia. Nos marca la diferencia que el 30% de la población tiene más de 65 años. Eso lleva a que también hay una mayor cronicidad, hay más necesidades sociosanitarias, hay también más dependencia y una mayor necesidad asistencial, ¿no? Entonces eso nos marca en muchos de los aspectos y en cómo tenemos que gestionar y en ese presupuesto. Pero también nos lo marca la inversión en tecnología o la inversión en los nuevos fármacos. O sea, la sanidad tiene un precio, ¿no? Y la salud tiene un precio, un coste, ¿no?
Habrá muchos oyentes que nos estén escuchando y que digan ya, pero yo sigo teniendo que enfrentarme a unas listas de espera que me parecen insoportables.
Sí, bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Ahora mismo tenemos una situación, vivimos, ya no nos acordamos, Nosotros en Asturias, precisamente por lo que acabamos de comentar, porque somos la comunidad más envejecida de España, pues también tenemos muchos procesos degenerativos y todo eso pues requiere una mayor demanda asistencial, más lista de espera. Pero además de eso, acabamos de pasar una situación complicada, que fue la crisis de la COVID-19, que durante ese periodo cambió un poco las entradas y salidas en lista de espera. Hubo gente que no acudió al sistema sanitario y de repente nos encontramos en los años siguientes con una entrada masiva, una entrada muy importante. Y ha pasado en toda España, o sea, ha pasado porque nos ha afectado a todos por igual, ¿no? El otro día salió en el Ministerio la lista de espera junio del 24, la comparativa.
Comparativa de lo que están haciendo las distintas comunidades autónomas.
Sí, la comparativa de resultados y cómo vamos evolucionando. Asturias se ve ahí que estamos mejorando. Bueno, pusimos en marcha un plan, como muchas otras comunidades, un plan de choque, un plan integral de listas de espera. En lista de espera quirúrgica estamos mejorando, llevamos 9 meses consecutivos mejorando. Este hospital, el UCA, a junio de este año tenía la mitad de los pacientes de más demora, o sea, hay pacientes de más de 6 meses, lo bajamos a la mitad. Por lo tanto, a nivel quirúrgico estamos mejorando, se está notando. A nivel de pruebas diagnósticas, que no está en eso que plantea el Ministerio, también hay una demora ahora mismo. Ha mejorado tanto el número de pruebas, ha disminuido, como también la demora.
Y para a nivel consultas.
Y a nivel consultas es donde realmente está ahora mismo lo que hemos conseguido es frenarlo. Frenar que siguieran creciendo las listas de espera en consultas y lo que esperamos es en los próximos meses optimizando todavía más la actividad de mañana y con los trabajos y con el trabajo también de actividad de tarde conseguir disminuyéndolas.
Pues ahora que estamos en el UCA, explíqueme qué son los manolinos.
Los manolitos.
Manolitos.
Bueno, no sé si son ahora ya me entra
manolitos
la duda.
¿Manolitos o manolinos?
Manolitos.
Manolitos.
Pues son
Manolitos, para el resto del mundo son los cruasanes estos, que están buenísimos, la verdad. Esto no está pagado.
Pues manolitos son los robots que en su momento, cuando se puso en marcha el nuevo este UCA, como te digo, se buscó que fuera un UCA de futuro. Y entonces, viste que es muy grande. Bueno, estuvimos viéndolo hoy por la mañana y viste que es muy grande en cuanto a distancias. Tienes que recorrer muchas distancias y tiene una logística muy importante. Y no es que solamente sea un hospital avanzado a nivel asistencial, es que es avanzado en todo el tema de logística, mantenimiento, ingeniería, cocina, quiero decir, en esterilización. Hemos avanzado en todo lo que rodea también al sistema asistencial. Y los manolitos son unos robots, bueno, son unas plataformas que caminan por el suelo y que tiene, encima le colocas todo, le puedes colocar depósitos con comida, les puedes colocar lencería, le puedes colocar fármacos, todo lo que necesitas que se transporte y caminan solos. Hay ingenieros que les marcan una ruta y entonces ellos saben que tienen que seguir una ruta hacia la planta sexta A, el ascensor que tienen que coger. Y fue algo que llamó mucho la atención cuando empezó a funcionar el UCA, pero bueno, hay que decir que tienen un sistema que no atropellan a nadie. O sea, porque es verdad que te asustaba un poco cuando lo veías al principio, ¿no?
Y eso que aquí hay una cantidad de gente, aquí hay 7.000 personas trabajando. Si me dan 2 minutos, se las presento. Seguimos en Hora 25. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, ropa propia de entretiempo, es decir, algo que nos abrigue para las horas nocturnas, también en las mañanas, y que no nos coja por sorpresa el frío, porque va a hacer frío durante las noches del fin de semana, especialmente en el interior, pero en cambio, durante las tardes, y como va a hacer mucho sol, el ambiente será agradable, incluso un poco suave, cálido en el Mediterráneo el domingo. Muchas horas de sol, con un par de excepciones, en Galicia, mañana chubascos, y aquí, en Asturias, un poco de orvallo también mañana.
Hasta mañana, Carbó.
Que vaya bien.
Adiós.
En la cadena SER, Hora 25, con Aymar Bretos.
Edición especial de Hora 25 esta noche desde Oviedo, desde el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA. Es un hospital referencia en varias materias, y entre ellas cardiología. Jacobo Silva, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Jacobo Silva es el jefe del servicio de cirugía cardíaca. Si yo le presento como uno de los mejores cirujanos de España, ¿usted qué me dice? O sea, ¿me deja presentarle así?
Bueno.
De los mejores. De los mejores, vale, vale.
¿Cómo se establece eso?
¿Dónde está el ranking, ¿no? ¿Dónde está el ranking? ¿Quién vota eso? ¿Cuántos corazones operan al año aquí en este hospital?
Somos un centro muy activo. Operamos en torno a los 900 casos al año de cirugía cardíaca.
¿Y usted?
En torno a 120, 140 casos. No soy el que más opera el servicio, ¿no?
120, 140 corazones al año. ¿Es lo más delicado de operar de todo el cuerpo?
Técnicamente no es de lo más complicado. Lo que pasa es que el corazón tiene una simbología muy importante. Es el motor, están los sentimientos, pero el corazón es un músculo con válvulas y arterias. Técnicamente no es de lo más complicado, aunque hay intervenciones muy complicadas.
¿Cuánto puede durar una operación de corazón?
Es la estándar entre 3 y 4 horas.
Ya ese.
Pero es todo el proceso, es un proceso muy complejo. No solo es la técnica, hay que anestesiar al paciente, hay que prepararlo, hay que meterlo muchas veces en lo que llamamos la máquina de circulación extracorpórea, que es un dispositivo que sustituye al corazón y al pulmón. Tiene mucha tecnología.
¿Todos los corazones se pueden operar?
Hoy en día, una inmensa mayoría. Es muy difícil que rechacemos un caso para operar.
¿Qué tiene que darse para que rechacen un caso?
Pues una combinación de múltiples patologías, la edad muy avanzada, y sobre todo mucha comorbilidad, que llamamos los médicos. No quiero utilizar palabras, pero sí, muchas enfermedades concomitantes.
¿Operan ustedes a mano? Quiero decir, o sea, coge el bisturí. Es que antes he visto en el hospital que hay unas máquinas para operar, digamos, a distancia, y que el cirujano se sienta como si estuviera en un videojuego y opera la propia máquina con una, ¿no?, una capacidad de precisión increíble.
En cirugía cardíaca seguimos operando con las manos, porque el dispositivo, que es el robot, mal llamado robot, porque no es un robot Da Vinci, es un sistema de articulado donde las manos del cirujano se transmiten a unos puertos que operan sobre el paciente. Pero sí, eso en algunas especialidades como la ginecología, la urología, la cirugía torácica está muy desarrollado.
Aquí en el UCA han utilizado una técnica novedosa por primera vez en España, que es implantar válvulas aórticas de última generación con tejido porcino. A mí me ha dejado loco esto cuando lo he leído. ¿Esto exactamente qué es?
Bueno, el tejido de válvulas de cerdos se utiliza para hacer válvulas protésicas para reemplazo desde hace muchos años. Lo que pasa es que el modelo que nosotros implantamos aquí fue un modelo novedoso, con un diseño muy beneficioso, que llamamos nosotros de hemodinámica, es decir, que abre muy bien, que funciona muy bien la válvula. Y fuimos el primer centro elegido en España y Portugal, y se hizo el cuarto caso en toda Europa.
¿Por qué válvulas de cerdo?
Pues porque el cerdo, el corazón del cerdo se parece mucho al corazón humano, y es muy, muy accesible, ¿no?, a la hora de... Normalmente se cogen las valvas y se montan sobre una estructura de teflón, que llamamos nosotros, o de Dacron. Es una estructura de un polímero.
Han implantado un corazón artificial de última generación también. ¿Esto qué es exactamente?
Llevamos ya 8 años. Implantamos el corazón artificial, es una máquina que sustituye la función del corazón. Es como un motor, es una hélice que impulsa la sangre, que va albergado dentro de la cavidad del paciente y ayuda al corazón a bombear la sangre.
O sea, lo sustituye completamente.
Casi totalmente. No, sobre todo la parte izquierda, no la parte derecha. Esto es una técnica que lleva años, pero que nosotros iniciamos un programa que nos hemos desarrollado, hemos implantado, incluso vamos a asesorar a otros centros.
¿El futuro a medio plazo pasa porque sustituyamos los corazones que estén mal y pongamos máquinas solo?
En una parte de los pacientes, a medio plazo, sí, va a ser una herramienta muy importante. Tiene aún un elemento muy importante para de mejora, que es que a día de hoy sigue necesitando el paciente un cable. Hay que alimentar este dispositivo, que no es más que como un motor de un pozo que impulsa la sangre, y necesita un cable conectado a unas baterías. Y este es el punto que los próximos años se tiene que solventar, porque sigue siendo incómodo para los pacientes. Yo he hablado con ingenieros y me han dicho que sí, que hay tecnología ya para cargar las pilas por inducción, pero el calentamiento aún no está conseguido. Probablemente haya que cargarlos con electromagnetismo, pero este es el gran reto.
La ingeniera de la mesa, Lorena Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está, señor Andrés? Es ingeniera industrial electrónica y es responsable de la electromedicina del hospital.
Y de la electricidad.
Y de la electricidad.
Sí.
¿Qué hace exactamente una ingeniera en un hospital? O sea, ¿por qué un hospital necesita un equipo de ingenieros?
Mira, quizás hace unos años, bueno, pues el soporte técnico de instalaciones y de equipamiento era más un personal de oficio, ¿vale? El maestro industrial, el eléctrico, el mecánico. Hoy en día, sin un ingeniero, el hospital no funciona, ¿vale? De hecho, no hay uno. Hay un grupo de ingenieros, hay un servicio de ingenieros.
¿Cuántas personas tiene a su cargo?
No, de forma diaria tengo 50, ¿vale? Entre el personal propio y la subcontrata. Nos dedicamos, no solo reparamos, que parece que es lo que siempre hacemos, pero no, para nosotros el reparar es el paliativo, ¿no? Trabajamos diariamente, planificamos y bueno, pues revisamos la seguridad de todas esas instalaciones y del equipamiento.
Desde que he llegado, hay una cosa que me han dicho un montón de veces, que es un hospital sin papeles. Y yo digo, no me creo nada, aquí tiene que haber papeles.
Bueno, lo intentamos totalmente. Que...
¿Qué quiere decir que es un hospital sin papeles?
El nuevo equipamiento, ¿vale? Como antes comentasteis, el software que manejan los clínicos y así como el nuevo equipamiento permiten dejar el dato diagnóstico, por ejemplo, una simple temperatura. Pues la enfermera toma la pulsera y se queda en el registro, ¿vale? En la historia clínica, pero también una imagen. Eso hace que puedan los clínicos analizarlo, revisarlo, estudiarlo, ¿vale? Y todo está guardado en un mismo sitio. Lo pueden compartir y se queda para siempre.
O sea, de la máquina pasa directamente sin que haya un profesional que lo esté
metiendo. Hay una serie de protocolos, ¿vale? Que esto es un poco más informático que de mi parte. Que permiten que cuando nosotros compramos un equipo lo tenemos en cuenta, que permitan dejar el dato, ¿vale? Eso es de hecho es una prestación esencial para nosotros.
¿Y la ingeniería nos va a llevar a un futuro en el que la propia máquina, cogiendo los datos, cogiendo nuestros parámetros, nos diga lo que tenemos?
Pues probablemente sí, eso es lo que parece, ¿no? Creo que no se va a poder...
Están ahora mismo todos los médicos no se de va la poder... sala, están...
Creo que no se va a poder eliminar el factor humano, ¿no? Evidentemente, pero sí que va a ser una herramienta muy potente para el clínico, sí que sí.
Hola a usted, señor Andrés, pero consejera, el viernes pasado estuvimos en León y estuvimos hablando con el director del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y nos decía que uno de los tipos de ataques, de hackeos que más les preocupan ahora mismo son los hackeos a los hospitales, porque hay una materia prima que son los expedientes médicos muy, muy delicada. ¿Cómo se protegen ustedes ante este tipo de embestidas informáticas, estos hackeos?
Nosotros tenemos como, a ver, como si fuéramos de ciencia ficción, tenemos como un anillo, algo que rodea todo nuestro sistema de información, todo lo que son las infraestructuras, de manera que evitamos, ¿no?, que lleguen a nosotros. Y es verdad que tenemos pocos ataques, tenemos muchos, pero que lleguen a afectarnos, no hemos tenido ningún ataque así importante.
¿No tuvieron uno serio después de la pandemia?
No, que yo recuerde, no tuvimos así ningún ataque a nivel de salud, a nivel que afecte al servicio de salud, a los datos sanitarios. A lo mejor en Asturias sí, ¿no? Pero yo me refiero más a nivel de nuestros hospitales. En principio no hemos recibido. Hemos recibido, a ver, recibimos todos los días.
Los días hay gente intentando
atacar el sistema. Todos los días y millones de entradas, ¿no?, para poder obtener los datos sanitarios. Los datos sanitarios tienen un gran valor porque son muy sensibles, ¿no? Se pueden vender fácilmente. Entonces yo creo que sí, que tenemos tanto lo que es el gobierno, el principal, porque es otra dirección, que es una dirección de estrategia digital, como también desde el servicio de salud, bueno, pues ponemos en marcha esa protección alrededor de los datos.
¿Qué harían ahora si un hacker se hace con los datos médicos de los pacientes de este hospital y les piden un rescate a ustedes? ¿Cuál es el protocolo? ¿Pagan o no pagan? Me va a decir que no,
Bueno, a ver, no nos ha pasado nunca. No sé decirte cuál es la decisión. Tendríamos que pensarlo mucho.
Lorena Andrés, ¿cuál es la máquina más compleja que tienen en este hospital?
Bueno, quizás no hay una única, ¿no? Al final es la alta tecnología. Hay mucho equipamiento, ¿vale?, con unas prestaciones muy importantes y que nosotros no somos capaces ni siquiera reparar. De hecho, necesitamos la asistencia de los especialistas, de un fabricante, de un, bueno, sobre todo de software, no solo el hardware, ¿vale? Nosotros no controlamos todo. De hecho, hay ingenieros remotos de ciertos mantenedores que se tienen que conectar y solventar esos problemas.
A ver, los robots de los que hablábamos antes. Sí, sí. Sé que no son su
negociado. No, son los míos, pero hay un compañero igual que yo que se encarga de ellos.
¿Funcionan bien? ¿Suben, bajan por el ascensor?
Totalmente. Y estamos muy acostumbrados a convivir con ellos. Vamos, son parte también del hospital ya, de la infraestructura. Reparten la comida, reparten el fármaco, reparten la lencería, cada vez reparten más. O sea, todo lo intentan hacer con el robot.
¿No se pierden?
No, ni se averían. No se pierden. Sé que, bueno, está todo programado, de hecho son capaces a intercomunicarse con otros elementos, como pueden ser los ascensores. Ellos mismos se acercan a la dársena, llaman, el ascensor viene y allá se va a su destino.
¿Se les acojona un poco? ¿Que tomen el control?
No, es una herramienta más.
Guillermo Muñiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es jefe de servicio de la UCI de adultos y es el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, del que nos hablaba antes la consejera. ¿Cómo es esa convivencia con los robots? ¿De verdad no les atropellan?
No, se portan bien. Por si acaso los saludamos y les damos los buenos días, pero el funcionamiento es perfecto.
¿En qué le ayuda a usted lo que nos ha contado su compañera, de que las máquinas vuelcan automáticamente la información, los datos de los pacientes, en su expediente, sin que tenga que haber un médico, una enfermera, un administrativo metiendo esos datos en los expedientes?
El impacto de la automatización y del volcado automático y del registro sin papeles, además en un entorno tan tecnificado como es la UCI o puede ser un quirófano, es fundamental para, primero, asegurar que los datos se vuelcan bien. Solo un minuto de ventilación mecánica son cientos de datos muy complejos y si uno tiene que hacer a mano es propenso además a errores, con lo cual es seguro. Y además pone a nuestra disposición una cantidad de datos que no podíamos imaginar, no sería asumible a nivel del papel que teníamos hace 10 años tener la cantidad de datos que tenemos ahora y además, como ya apuntaba Lorena, integrarlos. La máquina más compleja no es una máquina, sino la integración de varias de ellas alrededor de un paciente. Y además, en un contexto en el que si cualquiera de ellas falla, el paciente fallece. Si somos capaces de, además, integrar la información de todas ellas, pues tenemos un salto ahí que tenemos que dar.
Usted es el director científico del Instituto de Investigación. Nos decía antes la consejera, en este hospital los propios médicos investigan. ¿En qué O sea, ¿por qué es bueno para un paciente que sus médicos sean los que están investigando y no otras personas que se dediquen 100% a la investigación? ¿Por qué no es mejor que el médico pase todo el día consulta para que vea más problemas como el mío?
Porque la investigación te va a permitir entender lo que le está pasando al enfermo. Si tu médico hace investigación en la patología que tú tienes, te estás asegurando, sobre todo si es una investigación de una calidad razonable, que la mayor parte de las veces lo es, que esa persona sabe muchísimo de tu enfermedad. Está altamente especializado, no ya al punto de la rutina, de lo que ocurre, lo que el manejo habitual de los enfermos, sino al nivel de la frontera del conocimiento. Hemos llegado hasta aquí, sabe lo que sabemos, lo que dudamos y por dónde puede ir el siguiente paso. Yo creo que el conocimiento al que te lleva la actividad investigadora es algo de lo que se beneficia el paciente.
¿Qué líneas de investigación? Partamos de que no tengo ni idea de medicina, así bueno, que le pido que se ponga sí. En nuevo. ¿Qué líneas de investigación tienen abiertas ahora mismo y que usted piense que a mí me encantaría saber?
Bueno, el Instituto de Investigación tiene 8 grandes áreas transversales, hay múltiples líneas, es difícil predecir cuál será la línea que dará el bombazo dentro de 10 años. Eso es prácticamente imposible y no me atrevería a decir una u otra. Evidentemente, las terapias personalizadas, la medicina personalizada y de precisión. Es decir, ¿qué fármaco concreto va a beneficiar a este paciente y, si me apuras, a esta anomalía específica que tiene este paciente o a este tipo de células? Si somos capaces de llegar a ese nivel de precisión, tanto en persona como en diana, pues probablemente conseguiremos mejores resultados en nuestros tratamientos con menos efectos secundarios.
¿Y eso nos lo va a decir la máquina?
Esa es la segunda parte, esa es muy buena. La segunda revolución probablemente es el análisis masivo de datos, el ser capaz de integrar volúmenes que con una aproximación convencional antes no se podía hacer, para no solo intentar saber lo que está pasando, sino además, por un lado, predecirlo y por otro lado, entenderlo. Si somos capaces de agrupar información de distintas máquinas, distintos dispositivos, distintas tecnologías, genómica, bla, 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 todo esto, y llegamos a entender lo que pasa, bueno, eso será un salto cualitativo. Lo que pasa es que para eso la tecnología de análisis de datos aún tiene que dar unos saltos también.
Le preguntaba antes al doctor Silva si me dejaba presentarle como uno de los mejores cirujanos de España y él, desde la modestia, me ha dicho, bueno, yo le pregunto, ¿ustedes tendrían más visibilidad a nivel nacional e internacional si estuvieran haciendo esto en un gran hospital de Madrid? Es decir, el hecho de que esto esté pasando en Asturias les resta visibilidad en los medios de comunicación.
Bueno, yo me resisto a pensar en términos de visibilidad. Yo creo que hacemos las cosas en un gran hospital en Asturias y Jacobo es un gran cirujano.
Noelia García Argüelles, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
Noelia es enfermera y es supervisora del área de diagnóstico y tratamiento por imagen. ¿Qué es el tratamiento por imagen?
Pues inicialmente se consideraba todas las pruebas diagnósticas que tienen algo que ver con la imagen, ¿no? Pero ahora, aparte del diagnóstico, es muy importante también la parte del tratamiento. La innovación, la tecnología va orientándose hacia terapias menos invasivas, que requieran menos tiempos de estancia hospitalaria, que a través de accesos endovasculares por una arteria, como puede ser la arteria femoral, puedas trabajar y tratar cosas que antes necesitaban cirugía. Entonces, el área de diagnóstico y tratamiento por imagen une a 4 servicios, 3 que tienen actividad asistencial y 1 que es el de apoyo al resto de los servicios, y tienen en común que utilizan la tecnología basada en la imagen. También en cardio utilizan tecnología basada en imagen y que comparten técnicas similares a las que nosotros podemos hacer en radiología vascular intervencionista.
¿Cuál es la tarea más delicada en su día a día?
La más delicada. Yo aquí estoy como enfermera, ¿no? Pero en los servicios en los que yo llevo, que son servicios técnicos, aparte del personal de enfermería, que en un hospital es el volumen mayor del personal, en mis servicios el mayor volumen de personal es personal técnico. Entonces, la labor más complicada, aparte de la gestión de tecnología, de materiales, son los recursos humanos. Y los recursos humanos, cuando tienes que trabajar con distintas categorías profesionales, que tienen que establecer sinergias entre ellas y no dedicarse simplemente, esta es mi función, esta es tu función, deben de trabajar, no ya de forma multidisciplinar, yo diría más bien de forma transdisciplinar, ¿no? Que las barreras entre la función de una categoría y de otra quede un poco difuminada. Ya. Hay sitios que tienen que compartir y que tienen que aprender unos de otros.
¿Cómo se imagina este hospital dentro de 10 años? El UCA de dentro de 10 años, cuando cumpla 20.
Pues mira, el UCA en 10 años que ha cambiado muchísimo. Y yo en la parte que a mí me corresponde, pues el desarrollo en tecnología ha sido exponencial. Acabamos de pasar por todo lo que supuso para este hospital el Plan INVEAT. La señora consejera te puede explicar mejor, ¿no? Es un plan, bueno, Conchita, si quieres.
El Plan INVEAT es un plan que a través del Ministerio nos llegó, ¿no? Es unos fondos que nos aporta el Ministerio para incluir la alta tecnología en Asturias. Entonces supuso 17 nuevos equipos de alta tecnología, entre de imagen, pero también en relación a geógrafos, bueno, hemodinámica, de aquellos equipos que ya tenían una cierta antigüedad, ¿no?
Ha permitido renovar equipos que ya teníamos con, bueno, lo que llamamos la obsolescencia programada, ¿no? Equipos que con 10 o 12 años de uso ya hay que cambiar, pero también ha permitido incorporar nuevos equipos.
Sí, por ejemplo, el PECTAC, ¿no? También fue una incorporación,
¿no?
PECTAC.
Teníamos un PES.
¿Perdón?
¿Sí?
¿Qué es?
Es una tomografía por emisión de positrones que se utiliza en medicina
ya.
Nuclear. Claro, es que no quiero decir un término tan... Bueno, tecnología que se utiliza en medicina nuclear.
Tecnología puntera. Vale. ¿Por qué los pacientes tendemos a desahogarnos más con las enfermeras que con los médicos? Y digo las enfermeras porque mayoritariamente son mujeres. ¿Por qué tendemos más a desahogarnos?
Pues yo creo porque, como te decía antes, en un hospital de nivel 3 como es este, un hospital que no tiene nada que envidiar a ninguno de Madrid, pues el mayor número de talento humano está en enfermería. Somos el personal, bueno, pues, y es el personal que está en el día a día con el paciente, porque el médico cumple su parte, viene, lo visita, le informa, pero después quien está ahí todos los días con él a pie de cama es la enfermera. Es la enfermera, es la TCAE, las auxiliares de clínica, son los técnicos, son los celadores, que sin ellos el hospital tampoco podría funcionar. Y un hospital de esta envergadura, pues la enfermera es muy importante, pero yo creo que son importantes todos los profesionales que están en él. Desde los ingenieros, que sin ellos no podríamos hacer nuestro trabajo diario, y el resto, pues celadores, administrativos, personal de limpieza, cocineras. Y en este hospital están todas las profesiones que te puedas imaginar representadas.
Es que esto es una ciudad en pequeñito.
Sí.
¿Cómo se gestiona la preocupación de un paciente que está sometiéndose a una prueba o a un tratamiento que puede ser determinante para el resto de su vida? ¿Eso cómo se gestiona?
En un hospital como este, me hablabas de qué va a pasar en este hospital dentro de 10 años. A mí me gustaría pensar que el camino a recorrer sea que este hospital, las barreras del hospital se diluyan un poco, sea un hospital líquido, que se utiliza mucho ese término hoy en día, ¿no? Y que el centro, el foco, sea el paciente, pero también los profesionales. Entonces, es muy importante que aparte de innovación, en la innovación tiene que haber tecnología, pero también tiene que haber empatía. Y creo que es fundamental en todas las profesiones, pero sobre todo en las profesiones sanitarias, es fundamental, es indispensable que desarrollemos más las habilidades blandas. Es decir, tenemos que tener conocimientos, tenemos que saber aplicar las técnicas, los procedimientos, pero también tenemos que desarrollar otras habilidades, como puede ser habilidades para comunicar, para escuchar, para tocar a los pacientes, que ahora parece que después de la pandemia ya como que hay miedo a tocarse o a... Bueno, pues todo eso es fundamental para dar ese apoyo a un paciente en una situación de vulnerabilidad.
Noelia García Argüelles, Lorena Andrés, Guillermo Muñiz, Jacobo Silva, gracias a los cuatro por su trabajo. Y Concepción Saavedra, consejera de Salud. Mucha suerte, que vaya bien la recuperación Y sigan cuidando a estos profesionales como se lo merecen.
Por supuesto. Yo creo que lo más importante que tiene Luca son sus profesionales, sus grandes profesionales.
Nosotros, señores, volvemos el lunes. Y, Oviedo, tenemos que repetir pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
Hora 25, con Aimar Bretos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.